Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton habla sobre el juicio político al presidente Donald Trump.
Los aspirantes demócratas a la nominación presidencial buscan el voto hispano en Nevada.
Luego de 14 días de cuarentena, los estadounidenses repatriados de China son declarados libres de coronavirus.
Y la selección femenina de fútbol de Estados Unidos pide a la Federación Estadounidense una millonaria compensación por daños.
Cordiales saludos desde Washington. Soy John Burnett. Hoy es viernes 21 de febrero de 2020. Me acompañan al estudio Gioconda Tapia. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días América.
El ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton calificó los procedimientos de juicio político de la Cámara de Representantes contra el presidente Donald Trump como, abro comillas, groseramente partidista, y dijo que su testimonio no habría cambiado la absolución de Trump en el Senado, mientras sigue manteniendo silencio sobre su libro que será lanzado próximamente.
En una segunda discusión pública esta semana, Bolton compartió el escenario de la Universidad de Vanderbilt con Susan Rice, la ex asesora de Seguridad Nacional en la administración del presidente Barack Obama, quien cuestionó la negativa de Bolton a discutir más detalles sobre su libro se someta a una evaluación de posibles detalles clasificados de Seguridad Nacional por parte de la administración Trump.
Bolton planea publicar el libro el próximo mes detallando su permanencia en la Casa Blanca, incluidas las críticas a las acciones de Trump, como su decisión de retener la asistencia militar mientras buscaba un supuesto favor político de Ucrania, pero insistió en que el libro no contiene información clasificada.
Durante su intervención en la Universidad Vanderbilt, Bolton sostuvo que la Cámara de Representantes, y abro comillas, cometió una mala práctica de juicio político, quejándose por las audiencias afirmando que el proceso expulsó a los republicanos que podrían haber votado a favor del juicio político porque era muy partidista, cierro comillas.
También dijo que no esperaba que el Senado votara en contra de su testimonio, y nuevamente lo citamos textualmente. La gente puede discutir sobre lo que debería haber dicho y lo que debería haber hecho, dijo, y añadió, te apostaría un dólar aquí y ahora, mi testimonio no habría hecho ninguna diferencia en el resultado final, dijo Bolton.
Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata cortejan ansiosamente el voto de los hispanos en Nevada, previo a las asambleas partidarias del sábado. Luis Alberto Facal informa.
Cuando los demócratas de Nevada acudan a las asambleas partidarias el sábado por la tarde, el creciente voto latino de ese estado occidental podría jugar un factor importante en el resultado. Según Pew Research, más de uno de cada cuatro residentes de Nevada es de ascendencia latinoamericana y aproximadamente 328,000 de ellos son elegibles para votar. Aunque todos los candidatos a la nominación presidencial esperan atraer el voto hispano, algunos tienen más éxito que otros. El fútbol, conocido en Estados Unidos como soccer, es una pasión universal y en Las Vegas se ha mezclado con la política. La campaña de Bernie Sanders realiza una actividad para atraer a los aficionados al fútbol. Elizabeth Warren, quien figura detrás de Sanders en las encuestas en Nevada, llegó a hablar a un supermercado latino.
Estamos aquí hablando con la gente en este momento. Se está extendiendo. Me encanta estar en Nevada y ya saben, siempre es bueno estar en Nevada.
Miguel Quintana es un votante hispano en Las Vegas.
Cuando me convertí en ciudadano estadounidense, mi prioridad era votar porque podemos hacer cambios.
El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, al igual que otros presidenciables demócratas, presentó un aviso en español en Nevada previo a las asambleas partidarias del sábado.
Quiero que imagines el primer día después de la presidencia de Donald Trump.
El voto latino también será muy buscado el supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados voten, incluido California, que tiene la mayor población de votantes hispanos elegibles con casi 7 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Roger Stone, ex asesor político del presidente Trump, escuchó su sentencia en el caso vinculado a la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Bricio Segovia con detalles.
3 años y 4 meses de cárcel para Roger Stone. El delito, mentir al Congreso sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016, obstruir la investigación y manipular a testigos. Pero este caso ha dado más de qué hablar por ser Stone un asesor político informal que ayudó a Donald Trump con su primera campaña presidencial, y por las constantes críticas que el mandatario ha hecho del caso, tantas que el secretario de Justicia del país llegó a expresar en una entrevista las dificultades que suponían para su departamento los tweets del presidente.
Tener comunicados públicos y tweets sobre el departamento, sobre personas del departamento, nuestros hombres y mujeres, sobre casos pendientes en el departamento y sobre jueces ante los que tenemos casos, hace imposible que realice mi trabajo y asegure a los tribunales y a los fiscales en el departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad.
Y la cosa no quedó ahí. El equipo de fiscales que llevaba la causa de Stone se retiró por completo del caso la semana pasada, después de que Trump expresara públicamente su disconformidad con la sentencia que sugerían. Ahora la gran pregunta es si el presidente valora un indulto a Stone. Por el momento se limita a tuitear mensajes de apoyo a su ex asesor y a decir:
no lo he pensado demasiado, pero creo que lo han tratado de manera muy injusta.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en una información relacionada, funcionarios estadounidenses de inteligencia advirtieron a los legisladores de la Cámara de Representantes la semana pasada sobre Rusia y su interferencia en la campaña de 2020 para tratar de reelegir al presidente Donald Trump.
La información surgió el jueves en el New York Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto, reportando que el día después de la reunión informativa del 13 de febrero con los legisladores, Trump reprendió a Joseph Maguire, el director interino de Inteligencia Nacional saliente, por permitir que se llevara a cabo el encuentro.
Según las fuentes que informaron al New York Times, Trump calificó el encuentro como particularmente irritante. La reunión fue presidida por el representante Adam B. Schiff, el demócrata de California que dirigió los procedimientos de juicio político en contra del presidente en enero pasado.
Durante la sesión informativa al Comité de Inteligencia de la Cámara, los aliados de Trump cuestionaron las conclusiones, argumentando que ha sido duro con Rusia y ha fortalecido la seguridad europea.
El presidente Trump anunció el miércoles que reemplazaría a Maguire con Richard Grenell, el embajador en Alemania y durante mucho tiempo un vocal partidario de Trump.
Hacemos una pausa. Les recuerdo, esto es Buenos Días América, a través de la Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
The Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Continuamos.
El gobierno de Estados Unidos está listo para implementar la denominada restricción de carga pública que afectará a los inmigrantes legales y su capacidad de sostenerse en el país. José Pernalete en el reporte.
La restricción de carga pública para el otorgamiento de visas estadounidenses entra en vigor este 24 de febrero. La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto.
De una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública a una persona que pudiera acudir a algún tipo de asistencia gubernamental por 12 meses a través de un periodo de tiempo de 3 años, es decir, una definición más amplia.
Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico. Estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida expuesta ante la Declaración de Autosuficiencia, es decir, el formulario I-944.
Que toma en cuenta edad, núcleo familiar, si hablas inglés, oficio, educación, activos, recursos.
El experto también recomienda revisar que los formularios a presentar a partir del 24 de febrero sean los actualizados, pues de no serlo, se podría negar la petición.
También es posible la exigencia de una fianza de al menos $8,100. Este monto se podrá recuperar tras la persona pueda obtener su residencia después de 5 años de no pedir ningún tipo de asistencia pública o se naturalice como ciudadano estadounidense. José Perralete, Voz de América, Miami.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó este jueves en su cuenta de Twitter que poner a Tarek El Aissami a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela es como poner a un pirata a cargo de la Fuerza Naval.
El ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, es uno de los hombres más buscados por el Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
El miércoles, Nicolás Maduro designó a El Aissami como líder de una comisión presidencial que tendrá plenos poderes para reestructurar la industria nacional del petróleo.
Y en medio de confrontaciones, el chavismo y la oposición en Venezuela adelantan el proceso para formar un nuevo organismo electoral. Carolina Alcalde en el informe.
Diputados de la oposición y del gobierno en disputa se reunieron para reinstalar el comité preliminar para la elección de un nuevo poder electoral en Venezuela. El parlamentario opositor Ángel Medina aseguró que 73 personas fueron postuladas por diversos sectores del país para formar parte del comité.
Postuladas por 68 organizaciones sociales de distinto tipo y no, ojo, es importante decirlo aquí, no solamente organizaciones de Caracas, son organizaciones de todo el país quienes han postulado. Por eso es que nosotros queremos hoy anunciar el cierre de esta convocatoria y que inicie una etapa para esta comisión, que es la etapa de revisión de todas estas postulaciones, de que cumplan con todos los estándares que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Recientemente, el legislador insistió en que seguirían trabajando hasta lograr la renovación del poder electoral a través de la Asamblea Nacional, tal y como estipula el marco legal venezolano. En tanto, el diputado chavista Julio Chávez aseguró que la aprobación del proceso debe ocurrir en plenaria dentro del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ante la directiva reconocida por el gobierno en disputa, situación que, de acuerdo a expertos, será complicada ante la crisis que registra ese poder.
De modo que ante esta junta directiva, de esta Asamblea Nacional, no la que se juramente o la que se instale en una plaza pública o en un auditorio en las calles de Caracas, la que se instaló el 5 de enero de este año como corresponde y que tiene su sede en el Palacio Federal Legislativo. A esa asamblea y a esa junta directiva es a la que nos estamos refiriendo.
El jueves fue la primera vez en varias semanas que parlamentarios opositores tuvieron acceso a la Asamblea Nacional, luego de que en varias ocasiones colectivos afectos al chavismo protagonizaron hechos violentos en los que diputados y trabajadores de la prensa resultaron afectados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También en Venezuela crecen los temores de que migrantes que se lanzan al mar sean víctimas de tráfico humano. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Ana es madre de una adolescente de 16 años que, según dice, fue llevada bajo engaño en una embarcación que salió de Guiria, en Venezuela, rumbo a Trinidad y Tobago en abril de 2019. A horas de haber zarpado, se reportó que había naufragado. 9 personas fueron rescatadas en alta mar y de las otras 20 que iban a bordo, no hay información.
Se habla de secuestro en alta mar, se habla de porque no encuentra ningún indicio de que se hayan ahogado, de que el barco se haya hundido, porque allí no se encontró absolutamente nada. Ni cuerpo, ni nada, ni bolsos, nada, nada.
Ella y los familiares de otros 30 desaparecidos en el mismo bote han averiguado por sus propios medios lo que pudo haber ocurrido y sus sospechas apuntan a que sus parientes fueron vendidos.
Ahí el delito que nosotros hasta ahora hemos visto y con seguridad lo podemos hablar, que ahí era tráfico humano, trata de personas. Las muchachas que eran menores de edad, igual que mayores, para una red de prostitución y a los muchachos como esclavos tenerlos trabajando.
La historia se repitió en otro barco que partió a Trinidad y Tobago un mes después. Desaparecieron 32 personas, pero jamás se encontraron rastros del bote. Solo fue hallado con vida el capitán, quien dijo a las autoridades que había tenido un accidente, pero los familiares creen que está relacionado con criminales. Semanalmente, según la Asamblea Nacional, una embarcación sale ilegalmente de las costas venezolanas rumbo a las islas del Caribe, cargada con migrantes que buscan mejores oportunidades económicas y de trabajo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Después de ser trasladados desde China a San Diego, en California, más de 160 estadounidenses que habían sido evacuados hace 2 semanas de Wuhan, el epicentro del coronavirus, y que fueron puestos inmediatamente en cuarentena en la estación aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, en San Diego, finalmente salieron de la cuarentena al no mostrar signos del virus.
Algunos todavía con máscaras puestas mostraron alivio al ser declarados libres de abandonar la cuarentena, y Kay era uno de ellos.
Realmente se preocuparon por nosotros, nos revisaban 2 veces al día. Al menos nuestra familia se sentía segura. También teníamos un parque infantil allí.
Carrie Munger se siente muy afortunado luego de la cuarentena.
Tenemos suerte de salir de China. Somos muy afortunados. Estamos fuera y libres de la enfermedad. Estamos bien.
Otras 60 personas en una ola posterior de evacuados de la ciudad de Wuhan permanecen en cuarentena.
El gobierno de la ciudad de San Diego declaró la semana pasada un estado de emergencia debido al virus, pero fue solo una medida preventiva. En total, unos 5.000 estadounidenses permanecen en cuarentena en los Estados Unidos. Para acomodarlos, el gobierno ha asignado 15 bases militares en diferentes estados del país.
Por su parte, China dijo hoy que reinsertará los casos previamente eliminados de su conteo de coronavirus en Hubei, la provincia en el centro de la epidemia, después de que una revisión anterior creó dudas sobre los datos.
La decisión es la última en una serie de cambios en el método de conteo utilizado en Hubei en los últimos 9 días, revisiones que han complicado aún más los esfuerzos para rastrear la propagación de la enfermedad.
La Comisión Nacional de Sanidad reporta que el COVID-19, el nuevo coronavirus, ha causado 2.236 muertes de los casi 75.500 casos registrados hasta ayer.
Estamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando. El Tribunal Electoral en Bolivia inhabilita la candidatura de Evo Morales al Senado. Fabiola Chambi informa.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales, que aspiraba a un escaño en el Senado en las elecciones fijadas para el 3 de mayo, por no cumplir con el requisito de la residencia permanente. El presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, aseguró
que los candidatos que han quedado inhabilitados, ya sea porque no cumplieron con los requisitos, ya sea porque fueron impugnados o porque renunciaron, pueden ser reemplazados. La resolución tiene un carácter inapelable.
En una reacción inmediata, el expresidente Evo Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que esta decisión es un golpe a la democracia porque cumple con todos los requisitos para ser candidato. Por otro lado, Rómulo Calvo, representante del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, que había advertido con protestas en caso de que Morales sea habilitado, celebró esta decisión.
Ahora es momento de regocijo, de festejo. Creo que el trabajo que hemos realizado en unidad entre las plataformas, los movimientos cívicos a nivel nacional, ha dado un resultado.
Según explica el órgano electoral, el requisito de residencia permanente, que fue incumplido por los candidatos inhabilitados, se refiere al domicilio registrado en el padrón electoral, el lugar donde el candidato desarrolla su proyecto de vida. Por otro lado, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, sigue en carrera electoral luego de que el tribunal desestimara las denuncias en su contra. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Opositores nicaragüenses celebran la coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Daliana Ocaña informa.
A pocos días del vencimiento del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos para lograr las reformas electorales en el país, el gobierno de Estados Unidos cabildea con la Unión Europea para presionar al presidente Daniel Ortega a realizar reformas electorales genuinas de cara a los comicios nacionales en 2021. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michel Kozab, aseguró que el subsecretario de Estado Adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, discutió con representantes de la Unión Europea en Bruselas la necesidad de promover en Nicaragua una reforma electoral genuina, una acción que celebran opositores como José Palé, integrante de la Coalición Nacional Opositora.
Y el poder celebrar elecciones en que se respete la voluntad popular con observación nacional e internacional mediante reformas es altamente positivo.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua dejó claro a través del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que las reformas electorales que ya se encuentran dentro de la agenda legislativa serán discutidas únicamente con los partidos políticos. Los diputados sandinistas han cerrado las puertas a negociar las reformas con los bloques opositores que encabezaron la resistencia de abril de 2018 y con los organismos internacionales. Sobre esta posición, el analista político y ex diplomático Mauricio Díaz advierte su preocupación.
Un gobierno como este que recibe presiones las traslada a su propio pueblo y sigue utilizando al pueblo nicaragüense como rehén de sus políticas de negociación con los organismos y con los gobiernos.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las futbolistas de la selección de Estados Unidos solicitan más de 66 millones de dólares en daños dentro de su demanda por discriminación de género contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la USSF por sus siglas en inglés. El reclamo se incluyó en los documentos presentados el jueves en la noche en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles, antes del juicio que está previsto que comience el 5 de mayo. Entre la gran cantidad de documentación presentada estaban los acuerdos de convenio colectivo para los equipos masculino y femenino que no se habían hecho públicos antes. Las jugadoras de la Selección Nacional denunciaron a la Federación el pasado marzo alegando discriminación de género institucionalizada que incluye una compensación desigual a los combinados femenino y masculino. Cada parte en la demanda colectiva solicitó en juicio sumario a su favor. Y los propietarios del fútbol americano de la NFL aceptaron el jueves los términos negociados del contrato colectivo de trabajo, enviando el voto a los jugadores previo a un potencial acuerdo de ambas partes. Los 32 propietarios se reunieron el jueves en New York City para ponerse al día con la actual propuesta. Se necesitaba la aprobación de 3/4 partes de los dueños para ser ratificada, aunque los propietarios no lo aprobaron de manera unánime. Una fuente dijo a Adam Schefter de ESPN que la propuesta obtuvo suficiente apoyo para pasar. Luego de más de 10 meses de negociaciones intensivas y profundas, los jugadores y clubes de la NFL
han desarrollado de manera conjunta una serie de términos revisados que transformarán el futuro del juego. Y el rey Pelé se ausentó el jueves de una ceremonia en que se develó una estatua que lo representa con el uniforme de la selección brasileña que se coronó en el Mundial de México 1970. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos.
Gotcha.
Comenzamos con Brahms, The Boy 2, en la que una joven familia se muda a una mansión donde su hijo se hace amigo de un muñeco que él llama Brahms. En Brahms, The Boy 2, actúan Katie Holmes, Christopher Convery y Ralph Ineson.
The other families he's lived with.
Y está dirigida por William Brent Bell.
¿Quieres take the doll away from him?
Yes.
The Yukon is a dangerous place.
Esta semana también se estrena The Call of the Wild con Harrison Ford y Buck en los papeles principales.
And then I met Buck.
Buck es un perro que deja su vida doméstica en California y se va a Alaska. La película está dirigida por Chris Anders. En The Call of the Wild también actúan Dan Stevens, Karen Gillan y Bradley Whitford.
How do you feel about an adventure beyond all maps?
We could go, you and I,
where no one's ever been before.
Dearly beloved friends, we gather here.
Achoo!
También una nueva adaptación cinematográfica de Emma, basada en la obra de Jane Austen.
Innocence. Innocence. No.
Las aventuras de Emma Woodhouse, una mujer guapa, inteligente y rica, y no necesariamente en ese orden, llega a las salas de cine de Estados Unidos. Una sátira sobre clases sociales.
Oh, Mr. Elton.
Emma está dirigida por Autumn de Wilde. Actúan Anna Taylor-Joy, John Flynn, Bill Nighy, Miranda Hart y Josh O'Connor. Y pronto se estrena Misbehavior, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina y su impacto en la competencia de Miss Mundo en 1970. Ese año ganó Miss Grenada, la primera vez que una concursante negra se llevaba la corona. Con la actriz Keira Knightley, Greg Kinnear como el presentador del concurso, el legendario Bob Hope y Cúcumo Bataró como Miss Grenada. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por sintonizarnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Della.
Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos un excelente fin de semana.